This is Ground Control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to Ground Control.
La 1:04, 12:04 en Canarias. ¿Escuchas Fin de Semana COPE? En este fin de semana de verano, es sábado 6 de agosto, soy Pilar Cisneros. Y por fin llegaron los Juegos Olímpicos. La antorcha olímpica que encendió ayer el pebetero en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, no sé si lo sabes, pero es un producto hecho en Barcelona. 2 años de esfuerzo y trabajo constante es lo que le ha llevado a Jordi Granados, propietario de una de las empresas creadoras de esta antorcha, Agua Premis, especializada en diseño de trofeos, medallas, logos, copas y diseños especiales. Pues esto es lo que, como decimos, ha llevado este trayecto de 2 años, el diseño de la antorcha. Y no hay diseño más especial que el de la mismísima antorcha olímpica, desde luego. Jordi Granados, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
O buenas tardes ya.
Buenos días, Pilar.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Ha visto la ceremonia de inauguración?
Sí, sí la he visto.
Hombre,
me ha gustado, ha sido muy bonita.
Ha tenido
mucha
que...
luz, muy brasilero, ha sido
¿sí?
muy brasileño.
Sí, porque, claro, no se podía perder ver entrar en el estadio olímpico, en Maracaná, además, esa antorcha olímpica.
Sí, sí, correcto. Me ha encantado y eso, por una vez, un sueño hecho realidad, realmente.
Ya lo creo. Bueno, o sea, que le ha gustado la ceremonia, lo digo porque está recibiendo algunas críticas.
Bueno, ha sido una ceremonia muy austera, pero a mí me ha gustado porque, bueno, es un poquito, ha sido muy brasileña, ¿no? Mucho color, muy baile, uh-huh. Alegría. Sí, así ha estado bien, hombre, ha estado muy bien, sí, sí.
Bueno, a ver, cuéntanos la historia. ¿Cómo llegan a diseñar la antorcha olímpica?
Pues mira, yo tengo una pequeña empresa, como bien has dicho, que se dedica al diseño, fabricación de medallas, copas, placas y trofeos. Es una empresa muy pequeña y en el 2012-2013, pues como muchos españoles, sufrimos la crisis, que todavía no hemos salido de ella, uh-huh. La crisis importante pues que ha sufrido este país, ¿no? Y bueno, realmente los impagados pues se iban acumulando sobre la mesa. Y no sabíamos por dónde tirar. Y entonces fue cuando me replanteé que tenía que hacer una empresa que se dedicaba al mundo del trofeo para tirar adelante el negocio, ¿no?
Uh-huh.
Y aquello que dicen, piensa en grande. Y fue cuando empecé lo más grande que hay en mi sector es hacer unos Juegos Olímpicos. Y fue como me entré dentro de la página web y miré pues qué podía hacer mi empresa. Y vi que estaban haciendo el concurso para el diseño y fabricación de la antorcha olímpica. Y así fue como me apunté, primero para el diseño, después para la fabricación. El diseño, hubo un momento en que nos pidieron que abriésemos sede en Brasil, pero claro, no eran las expectativas de nuestra empresa porque estábamos casi en bancarrota, para no decir muertos, no ya casi.
Ajá.
Y entonces pues optamos para la fabricación y nos enviaron el pliego de especificaciones técnicas. Como puedes imaginar, un pliego de más de 140 páginas, pues tenía que, ¿cómo tenían las que ser las características?
¡Qué barbaridad! 140
páginas. Es una barbaridad, la verdad. Por ejemplo, te cuento algunas. Tenías que dejar un depósito de 1 millón de euros. Tenías que facturar más de 10 millones de euros. Por ejemplo, tienes que tener un laboratorio propio para poder hacer las pruebas de la llama, ¿no? También tienes que tener un guardia jurado, porque claro, la antorcha olímpica es un secreto de Estado hasta que no se inaugura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después, por ejemplo, también tenías que estar dentro de una plataforma que se dice SEDEX, plataforma SEDEX, sin ánimo de lucro, que se dedica a garantizar que desde la compra de material hasta su entrega todo se hace de forma ética, ecológica, sostenible. Bueno, realmente... Yo cuando vi esto dije, mira, pues mi
imposible,
empresa no cumple,
¿no?
Ninguna,
claro,
de estos requisitos.
Qué complicado. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo hiciste?
Y entonces lo que hice fue invitar a 2 empresas más a participar en el proyecto. Una que se llama Comreder, que tenía la experiencia de los Juegos Olímpicos del 92, porque hizo la parte interna, toda la parte de combustión.
Ajá.
Y otra empresa que se llama Recam Laser, que ha hecho toda la parte externa, carcasa, que nos me interesaba mucho que entrara porque tenía una pequeña sede en Brasil, ¿no?
Ajá.
Y podríamos decir que el proyecto era medio brasileño, medio de Barcelona. Y así fue como fuimos pasando todos los obstáculos, muchos, porque Brasil realmente, realmente es complicado, ¿no? Yo los uní, los senté y les dije, mira, yo estoy dentro de este proyecto, ¿por qué no venís y hacemos un grupo importante para luchar, ¿no? Y evidentemente, como puedes entender, hubo de todo allí, ¿no?
Claro, pero además todo esto era, bueno, para presentar el proyecto, es decir, nadie os garantizaba que fuerais a ganar.
No, claro. Nadie nos garantizaba que fuéramos a ganar, y además piensa que es un concurso internacional donde se presentan 5 empresas, yo diría que eran las mejores que hay en el mundo, para que la gente se dé cuenta. Una empresa de ellas era una gasística, como gas natural fenosa.
Sí.
Otra, una empresa que se dedicaba a hacer componentes de misiles.
O sea, es una competencia brutal.
¿Eh? Que el negocio de ellos no es hacer antorchas, pero... tienen una cuestión de imagen y claro, hacer una antorcha olímpica les da mucha imagen, ¿no?
Oye, Jordi, ¿y cuál crees tú que fue la clave de vuestra antorcha para que os eligieran? Bueno, todos hemos podido ver la antorcha es una pasada, es preciosa, pero ¿qué crees que les gustó especialmente?
Mira, yo creo que primero es la imagen de Barcelona, un mundo que vende mucho. Y la experiencia de los Juegos del 92, que todo el mundo lo tiene en la cabeza, ¿no? Fue un éxito y esto, un éxito arrollador, y esto la gente lo sabe, ¿no? Después, que las empresas que yo presenté estaban, no como la mía, estaba fatal, eran solventes de verdad, ¿no? Solventes económicas, en un momento en que España, si recuerdas, en el 2012-2013 se comparaba con Grecia. Incluso se hablaba de rescate a nivel europeo.
Sí,
incluso
un mal momento, desde luego.
Claro, los más alocados hablaban de corralito. ¿Eh? En un momento así, me miré desde Brasil y me decían, hombre, pero Jordi, ¿pero qué va a pasar dentro de 2 años con España?
Y entonces, presentáis el proyecto, ¿y el diseño quién lo hace?
El diseño lo hace un brasileño que se llama Gustavo Chelles, que bueno, que ha hecho un diseño muy bonito de antorcha, ¿no?
Ajá.
Muy bonito, muy bonito. También tengo que decir que hemos tenido la colaboración de la Universidad Politécnica de Cataluña. Porque
o sea,
para
al
mí
final
muy,
conseguiste
muy
colaboración
importante.
De todo el mundo, ¿eh? Jordi,
exacto.
Metiste a todo el mundo en el proyecto.
A todo el mundo.
Tengo una curiosidad que yo no sé si tú, me imagino que sí, entonces este proceso lo habrás aprendido.
Sí.
¿Qué mecanismo lleva la antorcha para que no se apague la llama?
Esto es bárbaro, ¿no? Esto es bárbaro, la verdad, ¿eh? Mira, te lo cuento. Claro, una cosa son los requerimientos de la empresa para poder fabricar, pues después tienes que demostrar que la llama cumple unas características determinadas. Por ejemplo, no se apaga con un viento de 120 kilómetros hora.
Toma.
Esto es un viento
huracán, ¿eh?
Es un huracán. Después, se tiene que ser visible a 200 metros a plena luz de día.
Ajá.
Tiene que poderse encender a 3.000 metros de altura, o sea,
tremendo.
Tremendo, sí, con falta de oxígeno, tremendo, o sea, es realmente, y todo esto lo hemos probado a través de la Universidad Politécnica de Cataluña, porque tienen ahí un laboratorio muy grande.
Uh-huh.
A mí me interesa mucho en este proyecto, tenía muchas ganas de mezclar la universidad, porque estos proyectos grandes es importante que haya la técnica, la ingeniería de la universidad, ¿me entiendes?
Sí, la investigación, efectivamente, los laboratorios de la universidad en todo esto. Sí, sí,
exacto.
Universidad y empresa juntos, ¿no? Que al final es de donde salen las grandes cosas.
Mira, yo, si me permites, Pilar, yo de esto lo que... Porque claro, que para que la gente se dé cuenta, esto no es solo un negocio de dinero, no es una cuestión económica. Tú piensas que hace más de 100 días que la antorcha va dando vueltas por todo el mundo.
Uh-huh.
Y hablan de su diseñador, Gustavo Chelles, y de dónde se ha fabricado esto.
Uh-huh. Y para ti
estamos situando Barcelona en un mundo, no solo como un sitio turístico, sino también como un sitio de fabricar componentes complejos, como puede ser una antorcha olímpica.
Y de innovación.
Y esto,
pero Jordi,
y esto es una cosa que Jordi, yo muy humildemente te digo que no me hubiese imaginado nunca que lo podría hacer.
Aunque no sea solo un problema de dinero, lo que sí te tengo que preguntar es si has salvado tu empresa.
Hombre, totalmente.
Hombre, sí, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues me alegro. Sí. Jordi Granados, que enhorabuena, porque desde luego vaya logro y ver efectivamente entrar, bueno, después de todo ese recorrido inmenso que hace la Antorcha, verla entrar, me imagino, ayer en el Estadio Olímpico ha debido ser realmente un orgullo para ti. Jordi Granados, gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
Por segunda vez el Real Madrid se mide ante el Sevilla en la Supercopa de Europa. Por tercer año consecutivo, el duelo es español. Este martes desde las 8:15 de la tarde, vuelve el mejor fútbol con tiempo de juego. Vuelve el mejor equipo de deportes. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Buscar sitio para aparcar, con su mira un sitio, vaya, es un vado. O su ahí me cabe, no me cabe. Y su y ahí, otro vado. Pero tú eso te lo ahorras, porque vas en moto. Y ahora también puedes ahorrar en tu seguro con la nueva tarifa web de Verti solo por calcular tu seguro de moto online. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Consigue un 15% de descuento adicional sobre precios ya rebajados en muebles de salón, comedor, dormitorio, sofás, terraza y jardín. Ven y atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario. Límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
Cuando José Luis visitó el pueblo de Roquetas de Mar durante el verano, pasó con el coche por delante de la administración de loterías y le dijo a su amigo: oye, Edu, ¿y si lo dejamos mejor en el parking? ¿Quién le iba a decir a él que el gordo del sorteo extraordinario de Navidad acabaría tocando allí? Este verano no dejes pasar la oportunidad. Compra un décimo en tu lugar de vacaciones. Lotería de Navidad. ¿Y si cae aquí?
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
La 1:16, hora menos en Canarias. Tiempo para el cine, para esos estrenos de cara a este fin de semana, para todas aquellas personas que aprovechan también el verano para ir al cine, para disfrutar de buen aire acondicionado y, a ser posible, de una buena película. Que luego tengamos buen cine o no, pues depende, y sobre todo, afortunadamente, aquí lo que tenemos es buenas recomendaciones o alguien que nos dice si debemos ir o no al cine y a ver esta película o la otra. Esa persona es Teresa Ecobo. ¿Cómo estás, Teresa?
Pues fenomenal, disfrutando muchísimo y yendo también al cine y viendo también cine en casa. O sea que es un buen momento las vacaciones para disfrutar de grandes historias, la verdad es que.
Oye, ¿dónde estás, Teresa, guapa, que no estás aquí en el estudio esta mañana?
Pues me pillas en Carboneras, en Almería, la primera vez que he venido aquí, todo muy bonito, disfrutando de nuestra bendita España, preciosa en el sur, en el norte y muy bien, la verdad, muy bien acompañada también.
Bueno, pues fíjate, Teresa, de vacaciones en la playa y aún así, quiere contarnos qué películas se estrenan o qué has destacado de este fin de semana. Cuéntanos.
Pues mira, tengo que decirte que la última recomendación que voy a hacer en el día de hoy te va a gustar mucho.
Bueno.
A ti te encantan los animales.
Me gustan mucho, sí. Ya pues lo sabes.
Pues no hablaremos más, que este es el gran estreno de la semana, pero hay otras películas que llegan de otros países que tienen un gran interés. Empezamos por Regreso a Casa, la última película de Zhang Yimou, este director chino que tiene una grandísima trayectoria con una repercusión mediática increíble, con muchísimos premios festivales a nivel mundial, y que nos presenta en esta última película la historia de Lu y Sang, un matrimonio que tiene una hija, pero que tiene que sufrir lo que es.
Teresa, la cobertura es un poco mala. No sé si te puedes mover un poquito, a lo mejor a un lugar para que te escuchemos un pelín mejor. A ver ahora.
Pues te tengo que hablar en primer lugar de Regreso a Casa.
Venga, no, sí, ahora sí. Me estabas hablando que es la historia de quién.
Es la historia de Lu y Sang, que es un matrimonio que vive la Revolución Cultural China de 1966, con tan mala suerte que esta revolución cambia la vida de todo el matrimonio y de su hija. ¿Por qué? Porque ella, que ansía ser una grandísima bailarina, va a traicionar a su marido y él, que es profesor de universidad, va a acabar en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta revolución, que fue muy buena para unos, pero terrible, porque otros acabaron en la cárcel, lo pasaron fatal. Cuando este pobre hombre consigue salir de la cárcel, resulta que su mujer tiene amnesia y ha perdido la memoria y no le recuerda. De esta historia es el punto de partida de regreso a casa, un regreso a un lugar que está roto, un hogar que está roto y que tiene que volver a reconstruirse. Absolutamente increíble e imprescindible, así es, Regreso a casa, la última película de Zhang Yimou.
El mes que viene sabremos quiénes serán las protagonistas. Tenéis que esforzaros mucho.
Mamá, ¿crees que me darán el papel principal?
Me parece obvio que Dandan es la que mejor baila.
No se trata de eso. Su padre fue condenado y se ha escapado.
No le veré ni le ayudaré. Obedeceré al partido.
Pues Regreso a casa, la primera recomendación. ¿Por qué esta sí es plenamente recomendable, no, Teresa?
Absolutamente, bien. Absolutamente. Además, es que Zhang Yimou vuelve a hacer tándem con su actriz, su musa Gong Li, que de verdad yo creo que es de las mujeres asiáticas más bellas del mundo. Así que, aunque solo sea por verla a ella, merece la pena.
¿Qué más?
Tengo que dar un apunte de una película norteamericana que se ha promocionado un montón. Se titula Escuadrón Suicida.
Sí.
Está protagonizada Smith, el ganador del Oscar, Jared Leto, por Robbie Maggie, y son muchísimos actores muy conocidos, otros se quedaron en la parte de rodaje, como Tom Hardy, que yo a mí me hubiese gustado verle mucho en esta película. Esta, como no, está basada en un cómic que ha leído muchísima gente, y de nuevo DC Comics y Warner Brothers se unen para llevar a la gran pantalla la historia de unos criminales que son lo peor de lo peor, gente que echa fuego con las manos, gente que son psicópatas, sociópatas.
A mí me dan mucho miedo los trailers, Teresa. ¿Qué he visto? ¿Qué quieres que te diga?
Tengo que decirte, mira, Pilar, la cuestión es que tú imagínate que nos viene una amenaza alienígena. ¿Vas a ir tú? ¿Va a ir una persona que merece la pena serme enviada? No, hombre, mejor mandar
a lo peor.
Claro, mejor mandarles a ellos, que si se tiene que morir alguien, que se mueran ellos. De ahí viene el nombre de este escuadrón, Escuadrón Suicida, porque se les manda a las misiones donde si mueren, pues hombre, sinceramente nadie les va a echar de menos. ¿Qué es lo que pasa con esta película? A mí me ha entretenido un montón. Es verdad que a los grandes puristas del género, a la gente que ha leído el cómic, les falta como mucha maldad a los malos, porque es verdad que podrían hacer cosas peores. Pero bueno, a mí contarle que me salven de la amenaza alienígena,
ya es
me
bastante,
he reído.
¿No?
Claro, yo me basta y me sobra. Me he reído muchísimo con los chistes de la chica, que es impresionante. Y yo creo que Jared Leto ha construido un Joker genial. Y yo creo que por eso merece la pena para la gente que quiera,
vale,
pasárselo bien.
Bueno, pues queda dicho, ¿eh?, que es verdad que había mucha expectación con el Escuadrón Suicida. ¿Qué es Bella y Perdida?
Bella y Perdida es una película que no te puedes perder también. Mira, te tengo que contar, una mujer que se encuentra en un campo, que tiene que ayudar a un pastor que se encuentra también en una situación muy convulsa. Maravillosa esa película, de verdad. Es muy pequeñita, yo creo que va a ser difícil encontrarla en diferentes puntos de nuestro país. Yo creo que, por ejemplo, en Almería, donde estoy yo, pues no va a estar. Pero es una película muy recomendable sobre una chica que decide, en su momento en el que más perdida está, ayudar a un pastor a salir adelante, y esto le va a ayudar a encontrar su propio lugar y su propia identidad. Muy linda, es muy perdida. Pequeña, pero muy linda.
Bueno, y por último, me decías entonces,
Mascotas, el gran estreno de la semana. Tengo que decirte, como dato importante, que se ha convertido en Estados Unidos en la película de animación más vista en su primer fin de semana. 93 millones de dólares ha recaudado en 2 días Mascotas, una película que además en nuestro país ha tenido una acción pequeñita, porque a raíz del estreno de Mascotas, pues para todo el mundo que tenía mascotas en España, pues se ha podido hacer
una proyección pet friendly para que la gente pudiese llevar a sus pequeñas mascotas. Pero bueno, de esto nos va a hablar ahora nuestra compañera. Yo de lo que os hablo es de qué va la película y si verdaderamente merece la pena. Punto primero, merece la pena muchísimo. Os vais a divertir un montón. La animación está muy bien hecha. ¿Y de qué va? Pues tengo que deciros que la sombra de Toy Story es larguísima en la historia de mascotas. ¿Por qué? ¿De qué va? Pues es la historia de un terrier que se llama Max, que vive fenomenal con su dueña, la quiere un montón a Katie y con tan mala suerte que Katie adopta a un nuevo perro.
Celos.
Pues celos, claro, igual que le pasaba a Woody con Buzz Lightyear.
Llega un nuevo perrito,
no se llevan muy bien, con tan mala suerte que acaban los dos perdidos en la gran ciudad. De verdad es que os suena bastante. Pues efectivamente, la sombra de Toy Story es larguísima. En mascotas, pero es una película muy divertida. ¿Qué es lo que piensan nuestras mascotas? Igual que qué es lo que pensaban nuestros juguetes. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuál es su vida interior? ¿Cuál es su verdadera vida cuando no están los seres humanos? Muy divertida, cómo han metido, humanizado las vidas de cada una de estas mascotas. Mascotas no solo perrunas, hay conejos, hay pues todo tipo de mascotas que
pues
tenemos
venga,
los seres humanos.
Escuchamos
así que
mascotas.
Es muy entretenida.
Adiós, Bridget.
Hasta luego, Mel.
Adiós, Melanie.
Nos vemos, Chloe. Max, hasta la noche.
¿Te has preguntado en qué piensan las mascotas?
Oh, la he hecho muchísimo de menos.
¡Oh, ha vuelto!
Me lo he olvidado.
Oh, la he hecho muchísimo de menos.
¿De qué hablan? Hola, ¿qué tal?
¡Enchanté!
¿Y qué hacen cuando no estamos en casa?
¿Tienes plan para hoy?
¡Esta es mi
Pues así suena mascotas. Y como bien decías, Teresa, es verdad, se ha organizado en un cine de Madrid una sesión dog-friendly, ¿no?, donde los dueños han podido acudir al cine con los perros. Y nuestra compañera, María Gallén, estuvo en esa sección de cine tan, tan especial con perros.
Dueños y perros juntos en una misma sala de cine. Esta es la primera vez que se celebra en Madrid un evento de estas características. En las puertas del cine se agolpaban canes y personas, todos con sus respectivas correas y bozales, para compartir un buen rato. Y curiosamente, Pilar, este ladrido ha sido la excepción del día, porque los animales se han portado genial. Esto es lo que piensan los dueños sobre cómo se comportarán sus mascotas.
A lo mejor por el audio se asusta un poco por los ruidos fuertes, pero yo creo que se va a dormir y ya está.
Le puede gustar porque a lo mejor tal vez se asuste. También mi nieto cuando vio por primera vez el cine se asustaba. Tenía que ir de película en película, salirme. Es muy probable que a él le pase igual porque es muy joven, no lo sé. Esa es la curiosidad.
Él se puede estar tranquilo, igual que en casa. Tú cuando pones una película en casa, hombre, es un espacio de confort, pero él se tumbará, se quedará tranquilo. Otra cosa es que alguno se ponga a ladrar y él conteste o algo, pero como norma general creo que estaba bien.
El objetivo de esta quedada es fomentar la normalización del acceso de los perros a los recintos de ocio y fortalecer el vínculo entre propietario y mascota. Al parecer, este objetivo se ha visto conseguido.
Es un lujo el poder compartir las 24 horas del día con tu perro y el poder llevarlo a todos los sitios donde tú vas. Mientras el perro se porte bien y esté bien educado, me parece que se debería de poder llevarle allí a donde vayas.
Algunos animales se quedan hipnotizados viendo la televisión, mientras que otros no se sienten atraídos por ella.
No, lee libros. No, solo ve series españolas.
Una vez dentro de la sala de cine, dueños y mascotas han festejado el momento con unas palomitas, un refresco, agua y barritas para el mejor amigo del hombre. Una iniciativa bonita, entretenida y que ayuda a mejorar aún más la relación entre el hombre y su mascota. Así que, ¡shh!, porque empieza la película.
Bueno, pues fue una sesión muy especial, desde luego. Y nada, estuvo muy bien. Yo he de decir que tengo perros, que es verdad que hay algunos que pasan olímpicamente de la tele. Al cine no los he llevado nunca, porque entre otras cosas no puedo. Y otros, sin embargo, sí que ven la tele, o sea que dependerá del perro, Teresa, nunca se sabe. Bueno, mira, hablaba uno ahí que decía que el suyo solo ve series españolas. Susana no sabía con sus series, pero lo vamos a tener que dejar, si te parece, para otro rato.
Para otro día.
Ya repasamos algunas de las series que están pegando fuerte este verano, como Cuántico, como Scandal, como Minority Report... Esas a las que también es aficionada Teresa y Cobo, ¿verdad, Teresa?
Sin duda,
bueno,
vamos.
Bueno. Pero bueno, ya lo comentaremos más ampliamente otro día. Gracias, Teresa, que disfrutes de tu playa, ¿eh?
Feliz fin de familia.
Y Susana, nada, que ya lo haremos
fin de semana,
tranquilamente.
Ya está.
De todas estas, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuántico, Escándalo, Minority
Report?
Escándalo. Escándalo.
Sí.
Pero Escándalo, hombre, está muy bien al principio,
bien.
Pero luego ya...
Bueno, pero también hay que decir
¿sí?
que la
que te gusta, vamos.
Sí, los bueno, vestuarios.
Ya lo comentaremos. Gracias, Susana.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí? ¿Si soy buen conductor?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá...
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho...
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Un día me apunté al gimnasio y al día siguiente ya estaba delgado.
Un día leí un libro y al día siguiente ya era culta.
Decidí perseguir mis objetivos y en un día los conseguí todos.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
La 1:30, 12:30 en Canarias, es tiempo de actualizar la información. La Palma centra sus esfuerzos para extinguir el fuego cerca del volcán El Cabrito. Elcha Tadea.
Los equipos de emergencia llevan 4 días combatiendo el incendio de La Palma. Desde la Consejería de Seguridad de Canarias hablan ya de 4.000 hectáreas afectadas y se mantiene la cifra de 2.500 personas evacuadas.
Los deportistas españoles tienen cita en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Hoy compiten 37 españoles. La primera cita es a las 2:30 con el ciclismo. Las chicas del rugby tienen doble partido a las 4 contra Francia y a las 9 contra Nueva Zelanda. También a las 4:45 y a las 5:15 tenis. Primeras eliminatorias de natación a las 7:30 pendientes de Mireia Belmonte y María Vilas. A las 9:30 tiro con arco. Y esta noche a las 10:20 el equipo femenino de balonmano juega contra Montenegro. Nos lo contarán todos nuestros compañeros de deportes desde Río de Janeiro.
Ya tenemos ganadores del descenso del Sella. Los favoritos cumplen las expectativas.
Ganadores por 7º año consecutivo vuelven a ser el gallego Álvaro Fernández Fiuza y el asturiano Walter Bouzán. Se han batido con más de 1.100 piragüistas de 20 países diferentes.
El rey se incorpora a la competición de la Copa de Vela en Mallorca.
Don Felipe embarcará en el velero Aifos de la Armada por primera vez este verano. A falta de esta última jornada de la regata, la embarcación ocupa la posición número 14 entre las 38 embarcaciones que compiten.
Y el número 1 del cómic de Superman se vende por casi 1.000.000 euros.
Una noticia que nos suena porque en 2014 se vendió en una web de venta y subasta un ejemplar por 3.000.000 euros. Del cómic solo quedan 50 copias y hay que decir que el primer debut de Batman o de Spiderman consiguió superar la cifra del millón.
Tengo que buscar yo en el baúl que tengo en casa.
¿Verdad?
Porque yo leía Batman, Spiderman.
Hombre, si tienes el primer número,
te hace rica. A ver si resulta que voy a tener yo por ahí algún antiguo de estos.
Tú echa un ojo.
Muchas gracias, Elsa.
Gracias a ti.
Se actualizará la información ya cuando sean las 2:00 p.m, la 1:00 en Canarias, pero como siempre, pues aquí te contamos en fin de semana COPE la última hora en cuanto suceda. Siempre pendientes también de la última hora del tráfico para saber cómo están las carreteras españolas. Nos vamos a la DGT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen las retenciones hasta ahora en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la P7, en Montmeló y en Gélida, en la C32 en Palafolls y en la C37 en San Salvador de Guardiola. También en Tarragona tenemos retenciones en la P7 en Torredembarra y en la Nacional 340 en el Vendrell. En Girona destacamos la AP7 en La Jonquera y la C63 en Lloret de Mar. En cuanto a las salidas de Madrid capital, también siguen los problemas hasta ahora en la salida por la 1, carretera de Burgos, en las inmediaciones del circuito del Jarama, en la salida por la 5 en Móstoles y en la M50 en Las Rozas, sentido A6. También destacamos a esta hora los problemas que hay en Segovia por un accidente en la 1 en Boceguilla, sentido Burgos, en Valladolid en la A62, en Arroyo de la Encomienda, sentido Portugal, en Burgos en la 1 entre Burgueta y el peaje de Armiñón. También en Cantabria tenemos retenciones en la 8, en la zona de Castreurdiales, y en la A67 en Torrelavega, en ambos casos sentido Santander. Y destacamos también en Valencia la AP7 en Algemesí, sentido Alicante, por accidente, y la A3 en Ribarroja, sentido Valencia. En Sevilla, aunque ha ido mejorando la situación, todavía hay problemas en la A49 en Camas, sentido Ayamonte, y también dificultades en Cádiz, en la A4 en Puerto Real, sentido Chiclana de la Frontera, y en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos.
Ya a la 1:34 minutos, hora menos en Canarias, seguimos con nuestro recorrido por algunas localidades españolas, a ver qué pasa en este sábado. Nos detenemos en Alfarnatejo, en Málaga, con 30 grados hoy de máxima y 23 de mínima. Este sábado se celebra la fiesta del gazpacho. Nos lo cuenta Carlos Huesca. Dice que es una feria gastronómica dedicada precisamente a la preparación de este típico plato veraniego y que está muy rico y además se acompaña con una velada flamenca. En Figueras, en Girona, hay 31 grados de máxima, 20 de mínima. Lucía Rivera nos escribe un mensaje para recordarnos que en el Teatro Museo Dalí de Figueras se puede disfrutar de la exposición de sueños, paseos nocturnos y vivencias, en la que se muestran 23 obras de Salvador Dalí. Y en Vitoria, hoy 24 grados de máxima, 12 de mínima. Aitor Ventura, a través del WhatsApp, nos recuerda que aquí en Vitoria se están celebrando las fiestas de la Virgen Blanca en honor a la patrona de Vitoria. Esta noche en la Plaza de la Provincia se podrá ver el espectáculo flamenco Nacimiento. La 1:36 minutos, hora menos en Canarias. Claro que sí, escuchas Fin de Semana COPE. Te acompañamos en esta mañana de sábado de agosto, día 6 ya. Soy Pilar Cisneros. Nos vamos hasta Olmedo. Esto es un clásico ya del verano, como no puede ser de otra manera, porque el teatro llevado a la calle es en Olmedo, desde luego, toda una tradición. Más de 400 vecinos de esta localidad representan este fin de semana la tragicomedia de Lope de Vega, El Caballero de Olmedo. Ayudados por 16 actores, las asociaciones de vecinos, grupos musicales y voluntarios homenajean la obra que ha dado proyección internacional a este municipio. Dos días en los que las calles reviven el enamoramiento de don Alonso, noble caballero de Olmedo, por la hermosa doña Inés. Llevan meses trabajando, con un ensayo semanal de 2 horas y media, y luego en julio, lógicamente, ya pasa a ser incluso más intensivo. Es una celebración que se realiza desde hace unos 5 años y que, desde luego, vuelven a protagonizar, pues eso, 400 vecinos de Olmedo, que se dice pronto. Cori Ortuñez es la directora de la obra. Hola, Cori, ¿qué tal? Buenos días. O buenas
Hola,
tardes
buenos días,
ya.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Comer no hemos comido, ¿no?
No, aún ¿todavía? No hemos comido.
Bueno, ¿cómo se organiza? Porque más que dirigir ya es organizar a tanta gente, ¿no? Para una representación de estas características.
Bueno, con muy buen humor, porque a veces se hace algo complicado. La dirección de actores no tanto, porque bueno, ya tienen bagaje y es un grupo más limitado. El problema son los últimos días, cuando, aparte de tener en cuenta todos los medios técnicos, hablar con los responsables, y demás, pues tienes que colocar o un poco organizar a todos los vecinos que acompañan en las diferentes figuraciones. Pero bueno, como todo el mundo tiene como muy buena disponibilidad y demás, pues al final las cosas salen. Empieza siendo un poco caótico, pero a medida que van esta última semana, a medida que van pasando los días, vas viendo que ya todos saben sus posicionamientos, están muy pendientes de en qué momento tienen que intervenir, qué es lo que hay que hacer y demás.
Claro, porque pero esto siempre pasa. Primero porque yo creo que es muy, va, no sé si mucho con el carácter español, parece que todo es un caos y de repente las cosas salen. Y luego, claro, yo te imagino a ti efectivamente hace una semana cuando ves ese, Dios mío, esto no va a salir, y luego sale, ¿verdad?
Luego sale, y de estas veces que dices, mira, Dios existe.
Porque claro, aquí el tema es que, como tú bien dices, trabajas con 16 actores profesionales que obviamente pues...
No profesionales,
pero que ya actúan habitualmente, ¿no?
No, hay gente nueva porque todos los años hay alguna incorporación nueva, pero también siempre el peso específico lo mantienen los actores del año anterior.
Ajá, los que ya llevan aquí un bagaje interpretando los personajes desde hace años, ¿no?
No desde hace años, porque normalmente se va cambiando de un año a otro, pero ya te digo, normalmente el que ha hecho los personajes principales el año anterior los mantiene este año, y como hacemos la representación, se hace dos días, vamos intercalando actores nuevos, pero siempre un poco para que tengan el apoyo de los noveles, por decirlo de alguna forma, de los que ya tienen cierto bagaje.
Ya.
Hay algún personaje, como el caso de Tello, que no es la misma persona, ¿no? El de Don Alonso, este año no doblamos por circunstancias, pero bueno, el resto sí que solemos hacerlo, más que nada por ir creando cantera y por dar un poco la oportunidad también a todo el mundo de que pueda subirse a las tablas del coso olmedano.
Claro que sí, porque todos querrán participar, ya me lo imagino, ¿no? En el pueblo, cuantos más mejor, dirán yo, y tendrás casi que hacer una selección. Oye, ¿me decías que entonces el papel de Tello es la misma persona que lo ha hecho otros años o no?
Sí, es la misma persona que lo ha hecho otros
años.
Y esa
persona es David Nieto, que nos está escuchando. Hola, David.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien.
¿A ti te gusta esto de actuar, por lo que veo?
Pues mira, no lo conocía. Me propusieron hace dos años hacer un papel de Condesale, un papel muy muy corto que tiene una intervención muy muy pequeña. Y oye, me picó un poquillo y el año siguiente me propusieron hacer el de Tello, lo hice el año pasado, y este año ya pues no puedo vivir sin hacerlo. No puedo estar el verano sin ir y venir todos los días y hacer el papel de Tello.
Pero David, ¿cuánto has ensayado? A ver, ¿cuánto ensayáis para poder llevar a cabo la función después?
Pues mira, empezamos en abril con el reparto de papeles, de los textos, y ahí empezamos los ensayos, una vez a la semana. Uh-huh. Y luego ya en función de cómo vamos progresando en los ensayos, pues a medida que se acerca la fecha, en el mes de julio empezamos con dos, tres días a la semana, y ya esta última semana que estoy deseando de que se acabe, pues llevamos seguidos 10 días.
Sin parar, venga a ensayar. Venga. Y tú diciendo, pero que ya me lo sé todo.
No, siempre se aprende algo.
Siempre, ¿no?
Incluso en el ensayo general de anoche aprendí otra cosa distinta.
Anda, mira.
O sea, siempre se aprende.
Porque David, ¿tú a qué te dedicas?
Pues yo me dedico a la seguridad. Uh-huh. Trabajo de responsable comercial de una empresa de seguridad local de aquí de Valladolid. Y eso es de lo que me hace comer.
Claro, y luego dices, ¿y por qué no pensaría yo hace mil años que lo mira lo de ser actor, verdad?
No lo es.
No lo es, Cori.
Demasiado sacrificado.
Espera, a ver qué dice la directora, ¿eh?
No, bueno, David es un gran actor, ¿eh? Pero yo también he de decir que lamentablemente del teatro no se come.
Ya, bueno, no, comen unos pocos, pero bueno, y con mucho esfuerzo.
Y con mucho esfuerzo,
Demasiado esfuerzo.
Bueno, Cori, ¿hay novedades este año en la representación del Caballero de Olmedo?
Este año la novedad es que vamos a hacer un flashback. Hay unas escenas que nunca se habían representado, que ese es el final de la obra. Nosotros la terminamos siempre con la muerte del caballero, porque bueno, pues por problemas técnicos y la dificultad de sacarlo de escena, ya muerto y demás, nunca, no es lo mismo hacerlo en una plaza de toros que hacerlo en un teatro a la italiana. Entonces, las últimas escenas, que son en el momento que llega Tello a pedir justicia al rey por los asesinos de Don Alonso, y el ajusticiamiento de los mismos, ¿no? De Fernando y Rodrigo, eso nunca se había puesto en escena. Y este año comenzamos la obra así, haciendo un flashback.
Bueno.
Desde el momento en el que Tello llega a pedirle justicia y Lope, a saber, los últimos versos, será de aquí, termina, señores, la tragicomedia del Caballero de Olmedo, pues después de decir estos versos, en un tablado mañana cortar sus infames cuellos, nosotros empezamos, cuando acaba ese verso, diciendo, y aquí comienza, señores, la trágica historia del Caballero de Olmedo. Es la novedad que tenemos.
Que habéis incluido.
Que hemos incluido.
Oye, Cori, para los que no han ido nunca a Olmedo a ver este espectáculo, ubicación y horarios.
El espectáculo propiamente dicho comienza a las 10 de la noche en la Plaza de Toros, en el Coso Taurino. Uh-huh. Es una plaza muy bonita que merece la pena también, el marco es especial. Pero con anterioridad a las 8 menos cuarto todos los vecinos se reúnen, y los actores, las figuraciones se reúnen en torno a la iglesia de San Miguel y la Soterraña para hacer una ofrenda floral a los patronos de la localidad, y ya salimos en pasacalles hacia los patios de la Merced y San Pedro, donde la banda Villa de Olmedo, con un grupo de danzas, pues van a hacer la recreación de unos bailes áureos, a la vez que se recrean también oficios barrocos.
O sea, que todo esto ya merece la pena, ir por las calles, merece, con toda la ambientación y con toda la gente, y luego llegar a la plaza. ¿Y es hoy y mañana?
Hoy y mañana. Mañana durante todo el día también tenemos actividades, porque por la mañana hay los niños, un grupo de críos pequeñines, pues van a hacer una pequeña representación también del caballero. Luego cantará el grupo No Solo Folk, después habrá bandas tradicionales.
Vamos, que no para la diversión durante los dos días, por si alguien se quiere acercar, que estamos todos invitados a Olmedo, ¿eh? Y para ver luego la representación, el Caballero de Olmedo, con esta ilusión que lo hace todo el pueblo. Cori Ortuñe, directora de la obra, gracias. David Nieto, gracias también, que salga todo bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti,
Pilar.
Hasta la próxima.
Venga, buenas tardes.
Unos instantes estamos ya con las ofertas de empleo.
Fin de semana.
Cristina López, Slichting. COPE. Estar informado.
Hola, soy David Ferrer y te invito a que sigas los juegos en Cadena COPE, junto a Manolo Lama y todo su equipo. Os espero.
Vive un verano olímpico en COPE.
Te cuento un secreto. ¿Solo con nosotros?
¿Solo con vosotros qué?
Que solo con nosotros en agosto los mejores precios en costas españolas. Sí, sí, créetelo. En Halcón Viajes y Viajes Ecuador, hasta el 9 de agosto, tenemos los mejores precios en costas españolas. Reserva en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LCP Gold Challenge.
La Vuelta Ciclista a Burgos llega hoy a su fin. Arranca la etapa reina con más de 7 puertos de montaña y un pelotón que lucha por conquistar el maillot de líder de la carrera. Vive en directo. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, el final de la ronda burgalesa. El día de gloria para subir al podium. La Vuelta a Burgos se vive en directo en 13TV.
Doctor Tocavens, todos conocemos el colesterol malo, pero ¿qué es el oxicolesterol?
Es muy sencillo. Cuando el colesterol malo se oxida, se convierte en una molécula mucho más reactiva y peligrosa, el oxicolesterol. Estas partículas de oxicolesterol son las que se acumulan más fácilmente en nuestras arterias.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Gracias, Isaac. Apuntamos también una última hora.
Imagínate que lo puedes contar tú en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
¿Qué datos tenemos a esta hora, Juan Manuel?
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fin de semana.
Cristina López, Slichting. COPE. Estar informado.
No voy a quedarme a mirarlo caer. No quiero seguir mi camino. No puedo dejar.
Javier Peña es director de la web portalparados.es. Y antes hablábamos de desear el mal ajeno. Ahora hablar de desear el bien, ¿no? Sí. Porque desde luego dar ofertas de empleo es siempre una buena noticia. Ofertas concretas de empleo. Vamos con ellas. Mira, la FNAC generará 1.000 puestos de trabajo en España durante los próximos 5 años.
Y esto es muy importante porque esta empresa ha pasado por dificultades aquí en España, entre otras cosas, además de la crisis, por la piratería que se produce tanto en música como en libros. Pero parece que ha superado ese trance y han puesto en marcha un plan de expansión que va a permitir la apertura de 25 nuevas tiendas durante los próximos 5 años. Lo ha anunciado el director de expansión, Marcos Ruao, director general de la multinacional en España. Ojo, este año, además de las 5 aperturas que corresponden, también han reforzado el área digital, con lo cual para aquellos profesionales vinculados con este ámbito también puede ser una buena oportunidad.
Bien, pues mira, la Comunidad de Madrid convoca oposiciones para cubrir 113 plazas de bomberos.
Sí, y hay que decir que la oposición consta de pruebas teóricas, físicas, actitud profesional, valoración médica, y para los candidatos a bomberos conductores también una prueba de conducción de vehículos. Según la convocatoria, primero se realizarán las pruebas selectivas de promoción interna. Los candidatos deben tener el título de bachillerato como mínimo para acceder a estas pruebas.
Bolsa de empleo para 50 auxiliares de información al ciudadano en la Diputación de Valencia.
La función será prestar los servicios de atención telefónica y telemática al ciudadano, tanto en lo que se refiere a gestión tributaria como de información general. Hasta ahora se prestaba a través de una empresa y lo asume la propia Diputación. ¿Qué deben reunir los candidatos? Pues estar en posesión del titulado de graduado en la ESO y tener el certificado de conocimiento de nivel medio de valenciano para que pueda atender en los 2 idiomas oficiales de
importante
esta comunidad.
Este detalle. MediaMark ofrecerá 50 puestos de trabajo para vendedores a través de Palma Activa.
Palma Activa es la agencia de empleo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Han alcanzado un acuerdo a través del cual van a hacer la selección de personal de la nueva tienda que va a tener MediaMark en esta isla. Entre otros aspectos, además, MediaMark se compromete a realizar sesiones informativas sobre su política de recursos humanos, la gestión de contratación para informar a los propios demandantes de empleo que estén interesados en estos puestos, fundamentalmente de vendedores.
Fundamentalmente. Bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Guadalajara para técnicos de Administración General.
Es una oposición, pero para puestos que no son, digamos, fijos, sino para cubrir aquellas necesidades que tenga el Ayuntamiento de Guadalajara por incapacidad temporal, bajas de maternidad, excedencias, etcétera. Los aspirantes deberán entregar su solicitud antes del próximo lunes 8 de agosto, con lo cual deben darse prisa si quieren participar en este proceso.
Una empresa de aluminios va a crear 200 puestos de trabajo en Padrón y Rois, en A Coruña.
Se llama Exlavesa. Está ubicada en el polígono Apicaraña y está en plena expansión. Apuesta por la innovación para continuar siendo competitivos y van a crear esos 200 puestos de trabajo, a los que se suma la apertura de un centro de desarrollo I+D+I que la firma está levantando en Valga, y allí van a crear 30 puestos de trabajo para personal cualificado que van a permitir al grupo seguir en la senda de la innovación.
4 nuevas empresas pueden crear 150 puestos de trabajo en Alhama de Murcia.
Esto es importante porque hay que tener una cierta previsión. Es un parque empresarial que tiene este municipio murciano, y a lo largo de 2017 se van a incorporar empresas como Frubeco, Refrescame, también una firma de cosméticos que se llama TAE y una empresa del sector de la tecnología agrícola que va a realizar una inversión próxima a los 10 millones de euros. Eso es lo que se ha concretado en la reunión de los gestores del propio parque empresarial, y con lo que respecta a nuestros oyentes, pues que estén atentos porque los procesos de selección no tardarán en comenzar.
Y en La Pernía, Palencia, ofrecen casa y trabajo a una familia con hijos.
Te va a sonar muchísimo. Ya
seguro.
Sabes que cada vez que un pueblo tiene un problema para mantener el colegio, porque claro, se los cierran por falta de alumnos, pues se ven obligados a tomar iniciativas
claro,
de este
sí.
de este tipo. En este caso, el colegio que está en peligro se llama Carlos Ruiz de San Salvador de Cantamuda, y piden familias que tengan hijos de 3 a 11 años que puedan presentar su solicitud antes del 13 de agosto.
Bueno, pues mira, las ofertas de empleo muy concretas, muy interesantes todas ellas. Si no da tiempo a verlas todas, escucharlas todas, a quedarse con todas, pueden entrar en la web de portalparados.es o en nuestras propias redes sociales de Fin de Semana Cope, y allí lo colgamos.
Pues ahí estamos.
Bueno, pues gracias, Javier, como siempre.
A vosotros.
1:52, hora menos en Canarias. Ay, gracias, Alba. Hombre, es que digo, mira, ya sé que es un topicazo, pero es que... No puedo, es que me encanta. Me encanta esta canción.
Y te perdiste ayer lo de Jason Wilson.
¿Qué, me perdí qué?
Que paseó con el fondo de esta canción en la inauguración.
Sí, porque
de
yo todavía no la había visto y he escuchado también a través
pues
de Copetrocitos.
Maravillosa Jason Wilson.
Sí, pero eso lo voy a recuperar, ¿eh? No me digas que me has puesto la instrumental. Búscame otra. Me ha dicho, búscame una versión que sea bonita. Y ahora me pone la instrumental. Están aquí María Gallén y Susana Alonso con todo lo que nos dicen los oyentes. Hola, chicas. Pero antes, si os parece, nos vamos en directo hasta Río de Janeiro. Porque además creo que una de las pruebas que va a empezar a continuación, dentro de pocos minutos, y donde hay participación española y no sé si posibilidad de medalla, es el ciclismo. Y allí está, atento a todo, nuestro compañero Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días desde la playa de Copacabana, donde arranca y va a concluir la prueba de ciclismo fondo en carretera de estos Juegos Olímpicos, donde las posibilidades de medalla son más que reales. Tenemos a 5 de los mejores ciclistas del mundo al servicio de los colores de España en esta primera jornada de Juegos Olímpicos. El matador, sin duda, el jefe de filas de este equipo español, de Javier Mínguez, es Alejandro Valverde, que tiene un montón de medallas en campeonatos del mundo, pero le falta el oro. Junto a él, como opción número 2, Joaquín el Purito Rodríguez, y trabajando para ellos un auténtico equipazo, con Johnny Zaguirre como outsider y como gregarios Jonathan Castro Viejo e Imanol Erviti, 4 Movistar, un ciclista del Catiusa, Purito Rodríguez, que cuando dé el golpe de riñón hoy en Copacabana habrá puesto punto y final a su carrera como ciclista, gran ciclista en activo.
Sé que lo vais a seguir al minuto, Eri, para contarnos todas las novedades, y ya si hay medalla, pues en fin, primera fiesta, ojalá sea así. Te vamos a seguir, por supuesto, y vamos a seguir esta carrera de ciclismo en ruta y a ver qué pasa, que siempre es emocionante el ciclismo y más todavía, diría yo, en los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal por ahí, Eri, por cierto? ¿Cómo va la cosa?
Estamos muy bien, estamos aquí nosotros prácticamente amaneciendo después de la ceremonia de apertura, que empezó muy bien, la verdad, por encima de las expectativas, que consiguió su punto álgido con la salida, con el desfile de Gisèle Bündchen, que dicen aquí.
Ah, mira, y lo decimos mal y todo, Bündchen, dicen.
Bündchen, sí.
Vale, ya, y luego ya me he quedado.
Pues, a partir del desfile, donde los españoles han vuelto a dar la nota, para mí positiva una vez más, rompiendo todo el protocolo, tirando besos a las cámaras, alargándose para que el momento de gloria fuera mayor todavía. Quizás la delegación en la que más se fijaron las cámaras después de la propia delegación brasileña, pues después de eso vinieron unos discursos largos que rompieron todo el ritmo de la ceremonia, y a partir de ahí pues fue cuesta abajo y el encendido del pebetero. Ese caldero que acabó subiendo hacia un círculo que significa la potencia del universo con Dios en el centro y demás, pues eso ya nos pilló un poco ya...
Un poco tarde.
Sí,
o pronto, según se mire. Es que los discursos acaban con todo. Es que no, la gente no se acostumbra de que los discursos tienen que ser muy breves.
Sí,
pero bueno,
minuto,
no hay manera. No hay efectivamente, un minuto y medio.
La tele y esto es un acontecimiento televisivo.
Estoy
y ojalá
de acuerdo.
Que, por televisión y a través de la radio, en la sintonía de la cadena COPE, hoy podamos contar no solo una medalla en ciclismo, sino también en judo, que tenemos opciones,
sí.
O con Mireia Belmonte en la piscina, o en tiro. Bueno, vamos a ver, hay opciones de medalla y unas. Yo creo que podemos terminar el día, nosotros más tarde que vosotros, con más de un metal. Ojalá sea así.
Ojalá, Eri Frade, muchísimas gracias.
A vosotros.
Esto es otra cosa, ¿no? Each one she passes goes Bueno, venga, una cosita cada una que hayan dicho los oyentes en esta mañana de sábado.
Pues bueno, hemos estado preguntando si recordaban anteriores ediciones de galas de inaugurales y todo el mundo coincide en Barcelona 92.
Es que además de que fue un espectáculo, es que además yo creo que fue un antes y un después en las galas de este tipo, en estas ceremonias de Juegos Olímpicos de inauguración, pero claro, es que es la nuestra y salió todo tan bien, no
claro.
Me extraña que eso diga la gente.
Y también han hablado de la mascota de los Juegos Olímpicos de 92, que se llamaba Curro, y la recuerdan con gran cariño.
¿Fue Kobe? ¿Cómo que Curro?
Pues aquí
Curro
un oyente
fue...
era Curro.
No, era Kobe. Hombre, vamos, no, a mí eso que no me lo discutan. La mascota de Barcelona 92 era rara y era Kobe. Vamos, ya te lo digo yo. Bueno, que lo dejamos aquí porque hoy ya no tenemos tiempo para nada más. Se nos acaba este fin de semana de este sábado 6 de agosto. El programa Fin de Semana COPE, el fin de semana continúa. Volvemos mañana, de hecho, con más y más temas. Voy a dejar que suene un poquito esta maravilla, esta Garota de Ipanema, en honor a los Juegos Olímpicos. Mañana regresamos.